¿Lista?
¡Lista!
¡Bienvenidos a Shonen Games! Yo soy Shonenki.
Y yo, Ale.
Bienvenidos oficialmente a la tercera temporada de Shonen Games.
¡Woohoo!
En el episodio hablaremos sobre ID Software. Antes de arrancar el epi, recordamos que este episodio es patrocinado por
arroba catosmix en Instagram
y arroba pixeles y robots guión en YouTube.
Esto fue amor, amor publicitario.
Bueno, antes de comenzar, Ale, te tengo una pregunta. ¿Tienes idea
qué miedo
de quién, qué, cómo, cuándo, qué hizo ID Software para los videojuegos?
No, no tengo idea y me parece súper injusto que arranques la tercera temporada demostrando qué tan ignorante soy.
Bueno, que es complicado, es complicado. Igual no es tan ignorante porque la verdad es que es una, digamos, una marca importante que estuvo registrada nada más en un punto de la historia. ¿Okay? De ahí en adelante no es un Sega o un Nintendo, ¿no? Pero lo que importó fue lo que hizo para la industria y lo que heredó a través de los años.
¿Okay? Wow, cuéntame.
Pero antes de comenzar a hacer esto, vámonos entonces al pasado. Viajemos al pasado.
Oh, sí, extrañaba demasiado
muy
esto.
Bien, muy bien. Vamos al 28 de octubre del año 1967. Vamos a Arizona, Colorado. Nace un panita llamado John Romero.
Pensé que ibas a decir John Connor.
No, John Romero. Aquí tenemos dos John. Vamos a hablar de John Romero y John Carmack. ¿Ok? El primero que nace ahorita es John Romero.
Vamos.
Nace el chiquillo John Romero, los Estados Unidos, todo hermoso, todo precioso. Crece. El padrastro en su casa compra un Apple II, que es un microcomputador que ya lo mencioné en otros episodios de Shonen Games.
Ok.
Y el pequeño John dice, oye, vale, pero esto está muy rico, yo quisiera aprender a usar esto. Este padre llega a los 15 años y ¿qué le pide a Santa? Un libro mágico, maravilloso, llamado Apple Graphic Arcade Tutorial. Ok, que básicamente era un libro que te explicaba con líneas de código cómo programar interfaces gráficas en una Apple II.
¡Qué buen regalo!
Que era del padrastro, ¿no? Y el pequeño John, cuando estaba un poco más chiquillo, había probado el Colossal Cave, que es un juego que hablamos también en la parte de juegos de PC, había quedado enamorado. Digamos, era una época donde era muy incipiente el nacimiento de las computadoras en casa, y que él tuviese la oportunidad de probarlo, decir, coño, esto está rico, este juego increíble. Y si yo quiero hacer algo como eso en esta Apple II que tengo aquí en la casa.
Ok.
Así nace la motivación del chiquillo John.
Es como un Shonenki.
Pero es como un Shonenki en un país que sí lo logró.
Ay, no, qué malo.
Claro, porque nace en Estados Unidos y nace en la época del apogeo justamente de las computadoras. Obviamente era mucho más complicado de utilizar, pero también era algo muy de nicho. O sea, con un libro tú aprendías, te fajabas y hacías cosas increíbles para la época, ¿entiendes?
Claro.
Que muy poca gente aparte no conocía ni entendía. Vamos ahora un poquito más al futuro. Año 1983. Ok, el pequeño John ya había crecido, ya sabía de videojuegos, ya había hecho unas cositas ahí interesantes y manda su primer juego a la revista Insider. Que es una revista de la época de cosas, de entusiastas de la computación. Y él manda el jueguito como que mira, hice esto y tal, dime qué te parece.
Ok, ok, era como Shonenki llamando a Televen, pero...
Era como Shonenki enviando una carta a Nintendo dándole un truco que ellos ya sabían, pero bueno...
Pero estaba enviando un juego. Claro, había programado un juego.
Claro, por supuesto, ya imagínate, año 83, nació en el 68, ya tenía cuánto, 2, 12, 14, 15 años, 16 años, o sea, estaba grande, ¿entiendes? A ver, coño, saqué mal esa cuenta. 68 más 10, 12, tal, más que como 15, 16 años tenía.
O sea, tenía un año jugando con el libro.
Tenía ya un año jugando con el libro más o menos, aprendió ciertas cositas y dijo, hice este juego y lo entrego a que esta gente lo vea y me lo apruebe. El juego se llama Scout Search. Y básicamente era como una especie de jueguito visto, bueno, ni siquiera desde arriba, porque eran puros palitos y cositas, donde había un oso que perseguía unos campistas y tal, y tenías que ayudar a que tuvieras un scout, deja yo a escapar y bla, qué sé yo. Unos gráficos súper básicos y súper bla, pero bueno, el pan hizo el juego. Bueno, el pan sigue lo mismo, pasan los años, llegamos al año 1087, porque John siguió haciendo videojuegos de manera entusiasta para revistas.
Ok, ok, pero ¿qué pasó con el juego que mandó a la revista esta?
Se lo publicaron. O sea, la gente mandaba. ¿Qué? Claro, eran revistas que publicaban videojuegos que hacían ellos de entusiastas. Básicamente vendían la revista con el juego y presumo que le dan algún tipo de regalía por el desarrollo.
¡Wow! Y un aplauso para John.
Muy bien, John.
Vamos, John.
Y también se metió un poco con el mundillo del desarrollo de videojuegos, porque evidentemente en una época sin internet era mucho más fácil que la gente hiciera compilados de juegos, enviara revistas o disquets y se, digamos, se repartía con el boca a boca o el mano a mano.
Claro, pero es impresionante que a los 15, 16 años ya el tipo se estaba haciendo un nombre, bueno, en el mundo de los videojuegos.
Bueno, en el mundo incipiente de los videojuegos, porque estaba recién naciendo esa industria, digamos, casera de videojuegos de computadoras. Bien, vamos a ver el año 1987. El pana John ya desarrollaba videojuegos para Apple II, ¿ok? Y se lanza a un stand en el Apple Fest. Apple Fest son este tipo de convenciones que hacen para desarrolladores independientes. y lanza sus jueguitos allí. Lo vi una gente, dijo, oye, esto está como simpático, pero no logra nada, ¿ok? Más allá de simplemente como tener cierta visibilidad entre la comunidad.
Okay.
Al final John se casa, muy joven, a los 20, 21 años, la esposa está embarazada.
¡Como Shonenki!
Como Shonenki, la esposa está embarazada y coño, hay que buscar trabajo. Y entonces consigue un trabajo en una empresa llamada Softdisk.
Okay, pero ya va, a todas estas, okay. John Romero entonces nunca estudió programación.
Con el libro, es lo que te decía, al final no era, o sea, sí había una carrera probablemente en sí, pero los libros te dan mucho aprendizaje. O sea, era todo muy estructurado y no era tan cambiante como es hoy en día. Hoy en día, pero un lenguaje de programación implica que tienes que estar constantemente actualizando, ¿te entiendes? En ese momento tú comprabas un libro y pasaban 5 años, igual era válido lo que estabas haciendo en ese momento, ¿entiendes?
Wow.
A menos que saliera una computadora más potente, entonces cambiaban ciertas cosas, bueno, listo, comprabas un libro nuevo, pero era como una actualización de... No es como ahorita que constantemente cambian cosas.
Sí, claro, todos los días.
Digamos, entre comillas, era mucho más simple, era mucho más complicado programar, era mucho más limitado también programar y los alcances, sobre todo a nivel de manejo de interfaces o de gráficos o elementos visuales, pero era más sencillo mantener el conocimiento a través del tiempo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? John tiene a la esposa, está esperando un bebé y lo contrata en la empresa Softdisk a los 21 años, ¿ok? Entra a trabajar en una empresa básicamente que hace lo que hacía OKPC años más tarde, que es que te arman una revista con artículos sobre videojuegos y te meten un disquecito con juegos que ellos hacen. Y la gente compra la revista y compra unos jueguitos ahí exclusivos de la revista. No es un trabajo de ensueño, pero pagaba las deudas y pagaba la hipoteca.
¿Qué? Para mí es un trabajo de ensueño.
Bueno, pero...
O sea, a los 21 años, sin ni siquiera haber estudiado programación, haciendo autodidacta, que te contraten para hacer juegos, para lo que sea, es fabuloso.
Bueno, o sea, técnicamente estudió algo, no tengo la data de si hubo una formación académica, no dudo que no por los periodos de tiempo, pero sí, o sea, el pana se comía los libros y le gustaba lo que estaba haciendo, ¿entiendes? Así que eso lo hacía que se dedicara mucho más al tema del desarrollo.
Me encanta.
Bien. Esta es la historia de John Romero. Lo hago pausa y lo hago en Softdisk.
¿Okay? Dale.
Ahora te voy a contar la historia de John Carmack. Vamos otra vez al pasado. Vamos al 20 de agosto del año 1970. El pequeño John Carmack nace, ¿ok? En Kansas.
¡Guau!
Un chiquillo que nace, otro chiquillo más norteamericano allá de los 70, que bello, cremoso, qué bonito. Este panita, a diferencia de John Romero, sí era como un medio Sheldon, era como un medio geniecillo, ¿no?
A mí me parece que John Romero es un geniecillo también.
No, John Romero es un entusiasta. Yo de repente me identifico más con John Romero. O sea, capaz John Romero hacía cosas que estaban simpáticas, pero era un genio.
Okay.
Era un tipo que sabía que le gustaba y que se dedicó. Era alguien dedicado, es mi manera de verlo.
Pero ¿no? John Carmack era el fucking genio del asunto.
Era otra historia. Son estos chamos que son muy precoces. A los 11 años consigue el Apple II y empieza a meterle mano a todo. Y entra en esta locura y quiero saber más. A diferencia de John Romero, John Carmack tuvo una infancia completamente distinta. Los padres se separan, se va a vivir con unos padres al campo. Entonces imagínate una granja, unas vacas, una cosa, unos sembradíos. Y este pana lo que quiere es programar, ¿ok?
Claro.
Entonces está en una frustración constante porque básicamente su familia es la mejor del mundo. Y adicionalmente no puede acceder a lo que realmente le gusta, que es la parte de programación, y estar en contacto con las computadoras. Entonces, ¿qué pasa? El pobre John Carmack recibía bullying porque ahora el padre se había casado con otra mujer con hijos, le hacían bullying, turno,
oh,
raro,
no,
estúpido.
¡Pero qué gente! ¡Cenicienta!
Es la historia de
muy dolor. ¡Carmack es Cenicienta!
Claro, pero este pan hace algo increíble. En vez de ir a buscar la madrina con los ratones, se mete en la escuela de noche para robarse un Apple II.
¡No! Sí. ¡Me encanta!
Y lo agarra. Toma. Lo agarran. Va preso un retén de menores, o sea...
¿Qué?
Todo mal.
Pero qué buen chisme.
Claro. Pero al final los papás dicen, coño, como que al carajito le gusta la cosa hasta la computadora. Y le compran una Apple II para que deje de estar metiéndose y robar cosas que no debe. ¿Ok?
Me encanta, ok, claro, muy bien.
Vamos al año 1981, ¿ok? Tiene 11 años el pan. Estuvo preso, se robó una computadora.
¡Qué fuerte!
Le da la computadora que es. Y en 6 meses programa su primer juego serio, Shadowforge. Un juego RPG con vista cenital. Que vende por $1,000.
¡Wow!
Vamos al año 1987. Ok, el pequeño John se hizo la luquita verde maravillosa.
Pero ya va, ¿no me dijiste cuántos vendió?
No, vendió la licencia, el derecho del juego. Dijo, hice el juego y vendió la licencia, es un niño.
¡Ah! ¿Entiendes? Yo había entendido que había vendido cada juego de $1,000.
No,
carajo,
sí,
coño.
Que haga. No funciona de esa manera. No,
y se vendió un millón de copias.
Vendió la licencia y alguien le habrá sacado a partir de esa licencia, pero como evidentemente es un niño y tal, pero bueno, gustó. Lo que hizo gustó, $1,000 en esa época, un poco arriesgado.
¿Okay? Vamos, John Carman. ¿Y qué se compró con los $1,000? ¿Otra computadora?
Coño, capaz otra computadora, una impresora, no tengo ni idea, no sé. No tengo los datos de su vida financiera y bancaria. En el año 1987, un día el pequeño John viendo la televisión con un cornflake en la mano y leche y azúcar, esta parte es mentira obviamente, está pillando un episodio de Star Trek que lo deja loco pirotécnico. ¿Okay? Es un, un episodio donde unos protagonistas, unos personajes, tienen algo llamado Holodeck, que crea entornos virtuales.
Ok, o sea, y el bicho se le voló la cabeza.
Y el carajo dijo, dice, yo necesito crear un entorno virtual de este pedo de Star Trek, huevón, poner la computadora para jugar. Wow. O sea, necesito crear un mundo como el que él creó allí. Obviamente, la serie, los efectos de la época habla, pero bueno, está chiquillo, ni manera que ve, y tú dices, wow, esto es increíble.
No, claro, para la época tuvo que haber sido alucinante.
Al poco tiempo, nuestro querido amiguito John Carmack, ¿qué hace? Bueno, hace otro juego, que vende esta vez por $2,000 la licencia, y dice, ¿sabes qué? Yo como que me quiero dedicar a esto de verdad, y me voy a buscar un trabajo. Un día consigo un folleto de soft disk donde trabaja John Romero y dice, yo como que me voy a meter acá a trabajar.
Ya va, pero ¿sabes quién me queda claro? ¿Quién es mayor?
No, John Romero, 67 y 70.
Ah, ok, bueno, pero 3 añitos, tampoco bueno, tanto. Pero, ajá.
Y se mete entonces a los años ya mayor de edad a trabajar en soft disk. Ponte que Romero tenía 21, él tenía 18. Okay. No, pero saca más o menos esa cuenta. Bueno, la época de soft disk es ya la época donde se consiguen los dos John. ¿Okay? Entonces lidera un equipo de desarrollo dentro de la empresa que se va a encargar de programar parte de los juegos que salen en la suscripción bimensual de la revista. Como te dije al principio, la revista tiene un disquete que viene lleno de juegos. Y básicamente lo que hacían era hacer la revista, meter la publicidad, las cositas, y un equipo que estaba allí dedicado únicamente a sacar jueguitos para que la gente, obviamente, comprara la revista por el disquete y además se pillaba los artículos. Para aquel entonces, para esa época, todo el mundo estaba en una locura con la Nintendo, con la NES. Esto ya es ya mediados de los 80. La gente empieza a actuar toda esta cultura, esta movida de Nintendo en los Estados Unidos. Y pasa algo muy interesante que tiene a John Carmack bastante cabezón. La Nintendo, la NES, era capaz de producir gráficos en tiempo real de una manera muy avanzada en comparación con las computadoras.
Okay.
Digamos, cuando tú ves, por ejemplo, que te encanta jugar Mario, cuando tú ves ese movimiento que hace Mario a través del escenario, ese seguimiento de cámara fluido, los juegos de PC no lo tenían. Porque los juegos de PC trabajaban por una pantalla o trabajaban renderizando los siguientes espacios.
Okay.
Entonces esa velocidad de que el personaje va corriendo y tú sientes que eso pasa y no se tranca nada en la pantalla. La computadora, fluidez. Esa fluidez que había, la computadora no la tenía. De hecho, muchos ports de intentos de juegos de NES, como Mega Man, hicieron llevarse a PC y fueron horribles.
¿Okay? Ah, fíjate, no sabía. No.
Y eso que Mega Man tiene la ventaja de que es una pantalla que después se mueve y carga la otra. Pero no se podía, no lo lograba. Carmack era tan genio, estaba tan loquito, tan enfocado en este pedo, que él decide programar un motor que sea capaz de reproducir ese movimiento, esa fluidez que tenía el Mario de la computadora, de la consola, en la computadora.
¡Wow!
Claro, porque como te digo, el tipo venía con una obsesión del tema de los motores gráficos. Él quería generar su entorno virtual. Es el que, ¿cómo yo genero algo si una consola es más potente que mi máquina? ¿Entiendes? Al final entonces él la iguala. Él crea ese motor que permite que haya una fluidez constante a través del escenario.
Me parece increíble.
Pero al final eran muy genios y muy todo, y muy de ping y tal, pero era una gente pelabola, una gente que no tenía plata. Entonces, ¿qué pasa? Se planifican y dicen, ¿sabes qué? Vamos a agarrar, vamos a sacar un port de Mario Bros. 3, que estaba ahí calentito, recién salido, que estaba todo el mundo con una locura. Llevémoslo a PC y se lo mandamos a Nintendo. Se meten eso en la cabeza. Dicen, listo, vamos a sentarnos a trabajar en esto, a espaldas de la empresa. De hecho, se llevaban los equipos sin que la empresa supiera.
Los dos John.
Trabajaban en sus casas y empezaron a armar todo un port de Mario Bros. 3 en computadora de manera nativa. ¿Okay?
Wow.
Y lo armaron, lo hicieron.
¡Vamos!
De hecho existe. Y se la mandan a Nintendo. ¿Qué crees que pasó?
Nintendo se arrechó y los demandó porque estaban copiándose su juego.
No, porque copyright. No, porque no están. O sea, es como que Nintendo, mira lo que puedo hacer, pendiente. Y Nintendo
y que no me interesa.
No me interesa. ¿Por qué? Porque el negocio de Nintendo estaba en las consolas y los cartuchos.
Exacto.
Si por toda computadora, pierdo plata, básicamente.
Claro, o sea, yo me imagino hasta una amenaza y que no se te ocurra decir que eso es posible.
No, o sea, la amenaza no, pero fue así como que encaja muy lindo, carajito, pero esto no va para ninguna parte.
Mataron todos sus sueños.
Y esperanzas e ilusiones. A partir de esta negativa de Nintendo, estos panas dicen, mira, ¿sabes qué? Hicimos algo importante, o sea, logramos algo interesante, aunque sea para computadora, y obviamente no vamos a perderlo. Entonces crean una firma llamada Ideas from the Deep, como Ideas de lo Profundo.
Me encanta.
Que es como la nueva empresa que tienen ellos sin que nadie sepa nada. Y lo más divertido es que esta empresa funciona nada más de noche. Cuando ellos se llevan prestadas las computadoras de Softdisk, programan y luego las devolvían. Wow. En la mañana, y que no ha pasado.
¿Y
nada?
Se las llevaban escondidas, ¿o?
Por supuesto, se metían en rolo de peo.
Todo mal.
Claro, pero querían hacerlo y no tenían plata. Entonces, ¿qué pasa? Como obviamente no pueden trabajar con la marca de Nintendo porque no están autorizados, empiezan a pensar qué hacer, y así nace una saga de juegos de PC muy famosa llamada Commander Keen.
¡Wow!
Commander Keen es un platformer muy estilo de Mario, donde tú eres como un niñito con una nave, tienes unos mapas como el de Mario 3 y tal, vas a diferentes lugares, tienes diferentes armas, tienes un pogo, un láser, una... Está simpático. Yo lo jugué en su momento en computadora hace 1000 años atrás. Es un juego simpático. No es el mejor juego del mundo, pero es un juego que está bueno.
Bueno, ¿okay? Pero estaba hecho por 2 personas que estaban...
Bueno, eran más de 2 personas. Había más gente del equipo allí. Ponte que eran 5 o 6 personas, pero digamos, al final...
Ah, eran varios de la otra empresa que estaban comploseando.
Claro, pero Romero y Carmack eran las cabezas del asunto, ¿entiendes?
Me encanta.
Se lo llevan y bueno, listo, hagamos este peo y vamos a programar todo acá y sigamos adelante con nuestras vidas. ¿Okay? Porque la idea, evidentemente, es como que Softdisk, todo bien, pero yo quiero más plata y quiero más reconocimiento.
Claro. ¿Okay?
Más allá de ser un empleado. Bueno, al final terminan en Commander Keen, ¿okay? Y dicen, bueno, listo, ¿qué hacemos con esto? Buscan una empresa llamada Apogee, una empresa muy famosa en los 80 y los 90 de juego de computadora, y le venden el juego por $100,000.
¡Wow! ¡Vamos!
Entonces los panas Young se ponen a valer con ese poco de plata. Hicieron el juego, Apogee le gustó, Apogee lo distribuye y tal, y 100 luquitas para ustedes, niños. Que lo disfruten, que se diviertan.
¿Y si vendió?
Obvio. De hecho, hubo como 4 o 5 entregas de juego, no me acuerdo. O sea, era constante. Y la gente le gustaba un montón porque es lo que te decía. Era un Mario, entre comillas, para computadora. O sea, no había ningún juego de esa, con ese comportamiento gráfico en esa época en la consola. No existía ninguno. Bueno, y antes de seguir con el episodio, tenemos que ir a publicidad. Estás metido en internet haciendo zapping, cosa que no tiene sentido porque eso lo hacemos en los 90 en la televisión. Aquí lo que hacemos es así con el dedito. No sabes qué hacer con tu vida, no sabes qué vas a ver. Alguien te ilumina, alguien que te guíe. ¿Y qué haces entonces? Vas y sigues a Los Catos. ¿En dónde, Ale? ¿En dónde?
En @catosmix.
Instagram. Una gente maravillosa que tiene unas ideas increíbles, que hacen unas reseñas de películas, series, documentales. Todo está allí concentrado de una forma audiovisual increíble y sin spoilers, además.
Cero spoilers.
Vas para allá y te van a decir, coño, ¿qué es esto? Me encanta esto. Guaca, te vas a esta serie, te vas a Netflix, te vas a Prime, te vas a Disney, te vas a Hulu, te vas... Cuando tú quieras. Tienen toda una cantidad de contenido ahí serializado increíble y maravilloso. Espera, anda a la mano a Los Catos.
Shonenki, ¿pero cuándo vamos a hacer el episodio de Star Wars?
¿Star Wars? ¿Por qué? Si tenemos a los panes de Pixel Robot Podcast que salen un montón a partir de una de Star Wars.
Tienes razón, ¿verdad? ¿Qué, Patrick y Juan Carlos?
Son una gente maravillosa, increíble, que todos los domingos a las 12 del mediodía, hora este de los Estados Unidos, salen un envío por YouTube y te dan información de todas las cosas de Star Wars, de Marvel, de series, de anime, de películas y de juegos que yo no sé. Así que vayan, ¿a dónde quieren ir?
Pixel y Robot guión en YouTube.
Muy bien. Y luego de todo este increíble mensaje a nuestros patrocinantes, seguimos con el episodio. Carmack seguía con una locura en su cabeza con lo que te conté del Epistar Trek. ¿Te acuerdas? De generar un juego y tal, que tuviese un entorno, una realidad virtual, una cosa, una locurita, bueno.
Sí.
¿Y qué hace este pana? Ya tiene plata, ya está más establecido, ya tiene cierta independencia, y ahora puede sentarse a pensar y hacer algo que... cambia un poco la dinámica del asunto con Softdisk.
Ok.
Entonces, en el año 1991, lanza esta empresa que tienen ellos dos, un juego llamado Hover Tank 3D. Ok, que básicamente era un juego de un tanque, que era un FPS en primera persona, donde ibas disparando e ibas rescatando personas, ¿ok?
Entonces, sería el primer FPS que saca esa empresa.
Sí. Históricamente, el primer FPS es del año 1973, que se llama Maze Wars, y el otro más famoso que ese, en el año 1980, sale el Battle Zone de Atari, que es un juego de tanques que se ve en 3D, 3 FPS, y son pro gráficos vectoriales, ¿ok? Y, digamos, obsesionado con el tema de ese mundo, él crea este juego también de tanques, que lo logra más o menos bien, pero todavía no sería el gran hit. Para que, por cierto, dato curioso, creo que lo mencioné en la pieza, era la primera temporada, pero Nolan al Battlezone.
¡Ay! Extrañaba demasiado a Nolan.
Al arcade le metía corriente al volante.
¿Qué?
Te dan un tiro y te metió un golpe de corriente en las manos. Claro, eso fue nada más
Pero es que Nolan Nolan es un genio. Esa cosa después pasó a PlayStation, esa vibración, no, y eso viene de ahí.
No es vibración, te metía un correntazo.
Bueno, o sea, lo que pasa es que él era demasiado avanzado para su época, pero ahorita lanza eso para que tú veas que todo el mundo se lo compra.
Bueno, no, obviamente eso fue algo de consumo interno, jamás salió a la calle eso, porque ajá, problemas con la gente, ¿no? La gente ahí con un tema
cardíaco,
un correntazo. Ay, no, toma. Ahí lo dejaste pegado al pobre muchacho.
Pero Nolan era un visionario. Nolan, yo te quiero, Nolan, a pesar de ser tan malo.
Nolan era un mamá. Está bien, vamos a ver la digamos, el beneficio de esa felicitación que le estás dando en relación a lo que hizo con
yo, Nolan. Si me preguntas, ¿qué extrañabas más de las temporadas de Shonen Games? A Nolan.
Ya estos panas se iban con Softdisk, ¿ok? Pero al mismo tiempo ya tenían su propia empresa, que ahora pasaría a ser ID Software. Digamos, le cambian ya el nombre en ese mismo año 1991, después que lanzan el juego este que te dije de Tank. Y con esto comienza entonces un nuevo lanzamiento en el mismo año 1991 de un juego llamado Catacombs 3D, que utiliza el motor gráfico que habían desarrollado para el juego del tanque que te dije ahorita, pero esta vez cambiaron todo. O sea, que él era más simple, era más lento, disparaba, rescataba gente. No, aquí es unas catacumbas, una vaina, tú eres un mago, unos poderes, hay unas llaves, hay puertas, hay ciertos acertijos dentro del juego y cambian completamente la dinámica de lo que venía siendo antes, ¿no? Del tanque. Ahora eres una persona, un mago, hay un lore detrás de la historia del juego. O sea, eso crea mucho hype y pega un montón. Ese juego particular lo sacan a través de Softdisk, ¿ok? Pero usando todo el motor lo que ellos ya venían haciendo. Presumo que en esa época, cuando tengo los datos, había algún tipo de convenio económico.
Sí, probablemente.
Porque ya estos panas eran otro nivel, eran otra liga de desarrollo. Entonces allí, poco a poco, ya son ID Software, ahora tienen un coso que es un mago, ahora es un FPS. Y yo creo que ya tú por ahí vas viendo más o menos por dónde viene el camino, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando?
¡Sí! Estoy demasiado emocionada.
Bueno, antes de llegar a eso que te emociona, que ya sabemos qué es, vamos primero al año 1981.
Ok.
Una empresa llamada Muse Software había creado un juego llamado Wolfenstein. No es el que tú recuerdas. No, okay. Es el 3D de puertas azules, no.
No, no, ese no.
No, es un juego vista lateral, de un soldado, en un castillo, una gráfica bastante paupérrima. Estaba hecho para Apple II. Y básicamente iba a que tú eres un soldado que escapaba de un castillo nazi.
Eso, ok. Todo.
Volvemos atrás al presente con nuestros panas John. Año 1992, ID Software toma la licencia, o digamos la idea o el nombre de Wolfenstein, y crea Wolfenstein 3D.
Ah, pero espérate, ya va. Ese Wolfenstein que me hablaste de 1981, ¿que lo compran?
Presumo que sí. O sea, presumo que hubo algún... No, el juego en sí, pero sí la licencia de uso del nombre del juego. Porque obviamente Estados Unidos ha demandado.
Y bueno, y de la historia, ¿no?
Y bueno, sí, digamos, la historia va castillo nazi, soldado, ya. No mucho más que eso. Evidentemente, okay. Toman la base, pero realmente Kirkman lo que quería era seguir incrementando el potencial gráfico del motor que había generado con Catacombs 3D, que el juego anterior era este, ¿no?
Okay.
Crea este juego y aquí sí la pegan del techo, es una locura, la gente se vuelve loca porque era demasiado real, era demasiado rápido, corría demasiado bien, ¿entiendes? O sea, sentía demasiado bien un juego en computadora con esa vista, con ese nivel de violencia, que es patada, tiro, coñazo y puertas azules con llaves por todos lados.
Me encanta. ¿Okay?
Aparte hay diferentes soldados, diferentes enemigos, diferentes armas, o sea, eran muchas opciones. Fue digamos como esa evolución, ese crecimiento en la línea de hice un juego, lo cambio, hago con ese otro juego, mejoro cosas, hago con ese otro juego, que es este, mejoro cosas, ¿ok? Y aquí sí lo logran. O sea, Wolfenstein 3D es un juego que todos jugamos y que todos recordamos por encima de los que ya mencioné anteriormente, que por ahí capaz los conozcan, pero no son tan famosos o tan relevantes como este.
¿Y lo sacaron como ID Software o lo sacaron a través de la revista?
ID Software y Apogee, la misma empresa que le compró, que distribuyó a Commander Keen. Ya tienen ahí como una distribución interesante con juegos de computador en relación a las marcas.
Bien. ¿Okay?
Y obviamente están haciendo billetes.
Los monies.
Los monies. La parte más irónica de esta historia es que Nintendo, que no les ha parado ni media bola la vez anterior, ahora les estaba pagando $100,000 para hacer un port para Super Nintendo del juego de Wolfenstein.
¿Qué? Y le dijeron, pues no.
No, ven acá, toma, me lo relinchas el juego de bola.
Dame los
100,000. Obviamente una versión censurada, con sangre verde, no habían tripas, no habían... O sea, porque la otra, digamos, la de PC era muy explícita. Era muy violento. Claro, cuando matabas al Hitler gigante, que se le hace el mierdero de adentro, así, era todo gora y horrible. En la versión Super Nintendo, obviamente, por un tema de las políticas y las leyes en Estados Unidos, era muy censurada, pero igual el juego estaba ahí en Super Nintendo. O sea, ahí está el juego, para que lo juegues.
¡Vamos! Casa, tú, ¡qué emocionante tú. Debe ser que Nintendo te contacte después de haberte rechazado!
Claro, y tú dices, dame real. Ok, perfecto, listo. Y aparte lo que hicieron fue simplemente darle la licencia para que sacaran el juego, más nada. O sea, el port y todo lo hacían ellos. Solamente daban permiso. Toma, aquí tienes, ya, te dame mis $100.
¡Wow!
Para los bolsillos.
¡Bravo!
Claro, y ya con este montón de plata, ya con este montón de industria creciente de videojuegos, ya, ya marcando un hito importante, ¿qué pasa? ID Software dice, ¿sabes qué? Apogee y Softdisk se nos quedaron pequeños. Ahora vamos a hacer más grande con lo que tenemos y vamos con un proyecto mucho más potente. Doom.
¡Wow! ¡Sí!
Pero eso lo veremos en el próximo episodio.
¡No! ¡Ay, qué cruel!
Bueno, pero ajá, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Hay que hacer un in-game, tú sabes, ahí distribuidito como corresponde. Si no, como el episodio. Esto no es el podcast, aquí hay que meter referencias y demás cositas. Bueno, y hasta acá, Shonen Games, el primer episodio de la tercera temporada de Shonen Games. Una maravilla, estamos súper contentos de volver en este formato que ya extrañábamos un montón. Que bueno, sí, es mucho más trabajo, pero bueno, es excelente y lo amamos. Y esperemos que ustedes también lo amen y les guste un montón. Ok, les recordamos entonces a toda la gente que llega nueva, tenemos primera temporada, tenemos segunda temporada, tenemos ahora esta nueva temporada que es la tercera, y tenemos una temporada de podcast que son 30 episodios. Tenemos un montón de contenido en YouTube. O sea, se pueden lanzar un maratón de Shonen Games y están como un mes sin parar viéndonos ahí hablando pendejadas en la computadora. O en el teléfono, o en el televisor, donde ustedes quieran, pero ahí tenemos Shonen Games para todo el mundo. Extrañaba mucho decir esto y él no me dejaba decirlo. ¿Okay? Así que voy a decirlo con muchas ganas de decirlo porque, ajá, porque estaba reprimido.
¡Vamos!
Ahí le dejamos los comentarios para que nos den amor o nos puten.
Pero con cariño.
Maravilloso, lo dije de nuevo. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales:
Facebook, Instagram y X.
No, di Twitter, que se vayan al calendario de carajo todos.
Twitter.
Bueno, también recuerden ir a shonengames.net. Tenemos juegos nuevos, tenemos noticias, tenemos blogs, tenemos cosas. Dense de alta en el feed que les manda los correos de información. Que una maravilla la página de Shonen Games. Hermosa, con colores, con videitos, con todo. Un deleite. Si tienen plata, también recuerden que la queremos, ¿sí? Porque este proyecto se mantiene solo.
Dame tu dinero
y vayan al Patreon. Y en el Patreon allá nos dejan su poco de plata, chun, chun, chun. Y creo que hay en Patreon,
Nosotros ponemos en Patreon todas las semanas contenido exclusivo. El de fans y reseñas de películas. ¡Ay! Ahora tenemos también Show de fans.
Exacto. Que juega Ale, juego yo, y vemos películas, las comentamos, hacemos un video de todas las películas hablando. ¿Qué les parece? Una maravilla. Excelente, increíble.
Todo para ustedes.
Y bueno, Shonen, hasta acá el episodio de hoy. Nos vemos. Bye, bye.
Chao.